este documento. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Terribles, interminables, los cubanos se quejan de los apagones. Pronostican otra zafra perdida en Cuba. Amenazan a condenado por el 11J con internarlo en un manicomio. México planea extender acuerdo con Cuba para la contratación de médicos. Presidente electo de Guatemala suspende proceso de transición con gobierno saliente. Más de 6.000 muertos y 10.000 desaparecidos en Libia por devastador ciclón.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio B. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez, de voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que los cortes del servicio eléctrico en toda Cuba son frecuentes y terribles, es lo que siguen afirmando algunos de los afectados a través de Martí Noticias. Ivette Pacheco informa.
Como terrible califican cubanos la situación con los apagones en el país, según testimonios llegados a Martí Noticias, entre ellos el del activista Roberto Blanco Gil, quien desde el reparto Hermanos Cruz en la ciudad de Pinar del Río este miércoles expresaba.
El reparto Hermanos Cruz de la ciudad de Pinar del Río, el reparto de mayor densidad poblacional de la provincia, en estos momentos casi el 90% se encuentra afectado en cuanto al fluido eléctrico. Desde hace aproximadamente unos 15 días, aquí lo que argumentan los directivos de la empresa eléctrica, que hay déficit en la respuesta que ellos dan. Estos apagones que estamos sufriendo ahora no tienen nada que ver con el paso de la tormenta Idalia.
La situación también es crítica en Cárdenas, Matanzas, donde reside el opositor Eduardo Pacheco.
Los apagones son interminables, uno tras de otro. Un ratito de corriente, 4 horas sin luz. Hace 5 días empezaron con los cortes eléctricos, extendido a más de 5 horas.
Apagones también en Camagüey, manifestó desde esa ciudad el opositor Indomar Gómez.
Antier se fue a las 9 de la mañana y vino a las 7 de la noche. Ayer se fue igual. Por la mañana la pusieron como a la hora y ya como se fue, no vino más de por la noche. Y ahora mismo se fue a las 6 de la mañana y no vino.
Según Indomar, con los apagones llegan otros problemas, como por ejemplo cocinar los alimentos para la familia.
Yo tuve que ayer comprar un saco de carbón en 800 pesos.
La Unión Eléctrica informaba este miércoles que se encuentra fuera de servicio por avería la unidad de la central termoeléctrica Guiteras y la unidad 2 de la central termoeléctrica Felton, mientras en mantenimiento se encuentra la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco, pronosticando una afectación de 680 megawatts en horario pico. Nos trasladamos a Santiago de Cuba, desde donde una residente que no quiso ser identificada calificó la situación de terrible.
Muchísimos apagones, ya esto es terrible. No dormimos levantándonos cada rato, quitar el frío para que no se nos rompa. Porque si no, se nos rompen los poquitos equipos, el frío, y después ellos no nos lo arreglan. Y es cada 4 horas. Ya no sabemos ya ni a qué hora nos la quitan ni a qué hora la ponen.
Ivet Pacheco, Martí Noticias.
Cuba estaría encaminándose hacia otra deficiente cosecha de caña de azúcar en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país. José Luis Ramos amplía.
Como terrible califican cubanos la situación con los apagones en el país, según testimonios llegados a Martí Noticias.
Se prevé que la zafra de 2023 en Cuba esté muy por debajo del mínimo histórico del año pasado. En Santi Espíritus será peor que la anterior, pronosticó Antonio Viamontes, director de la empresa agroindustrial azucarera Melanio Hernández, pero es un anticipo de lo que sucederá en todo el país, según analistas. La periodista Miriam Leiva dijo que las causas del declive son múltiples: carencias de insumos básicos, materias primas, hasta falta de combustible de repuestos y más.
Si esto estamos hablando de una de las zonas más azucareras de Cuba, se imaginarán cómo estará el resto. Pero además esto es una cadena, esto no es solo que no haya caña, es que no hay ni siquiera personal, porque al cerrar centrales, pues se fue la mano de obra esa, porque fueron matando tanto al personal, quitándole el trabajo, como lugares de donde vivían, donde surgió la nacionalidad cubana y la fuente. Entonces, en estos momentos, inclusive, no hay, no solo puntistas o ingenieros químicos, no, es que no hay macheteros, no hay cortadores, pero es que esto es una cadena más.
Cuba terminó la zafra azucarera 2021-2022 a poco más de 470 mil toneladas, según informó el director de Informática y Comunicaciones en Diascuba, Dionis Pérez. Asimismo, reconoció que no cumplió con sus compromisos internacionales tras una de las peores zafras de la historia del país, lo que afectó principalmente a China. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó en su cafecito informativo.
Ya están poniendo, como quien dice, el parche antes de que salga el hueco, porque parece ser que los malos resultados que se avizoran afectarán directamente a la cuota de azúcar que se entrega por la canasta básica racionada.
Aunque el azúcar es un producto señalado como bastante dañino para la salud, su consumo excesivo en el caso cubano es el apuntalamiento del cada día, dijo Sánchez.
Cuando usted le dice a cualquiera de mis compatriotas que le van a reducir aún más la cuota de azúcar, bueno, pone el grito en el cielo, porque el agua con azúcar, el pan con azúcar, la cucharada de azúcar en un momento del día es lo que evita que desfallezcan.
Hace años que en Cuba los rendimientos de la caña cosechada han estado muy por debajo de la temporada anterior. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un condenado por las protestas del 11 de julio de 2021 es objeto de maltratos y castigos en una cárcel de Quibicán, tras haber reclamado la libertad de los presos políticos, dijeron familiares desde Cuba. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Tras haberse manifestado en el patio de la prisión de máxima seguridad de Quibicán el día 1 de septiembre, el preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, donde sacó un pedazo de sábana y en ella tenía escrito «Abajo la dictadura y libertad para los presos políticos», el opositor lo tiene aislado y sin comunicación con su familia. Y bajo la amenaza del director de la prisión, el teniente coronel Lolo, de ser trasladado para el hospital psiquiátrico de La Habana, denuncia a su esposa, Dayana Aranda Batista.
El día primero él se manifestó efectivamente en el patio de la prisión. Todos los guardias que estaban ahí en ese momento, que se encontraban en el patio, a base de empujones, lo esposaron y lo sacaron del patio de la prisión. Y el día de la visita, ahora que fue el día 8, Juan Enrique me comenta de que Lolo, jefe de la prisión, le comunicó de que iban a llamar al carro de mazorra para ingresarlo, porque supuestamente Juan Enrique estaba loco, ya que las manifestaciones de él son constantes y seguidas dentro del penal. Y la respuesta de Juan Enrique hacia Lolo fue de que en mazorra también se iba a manifestar. Las consecuencias que ha traído esto es que Juan Enrique no tiene llamadas, no tiene teléfono, y yo no he sabido más nada de Juan Enrique. No lo están sacando al patio a coger sol, lo dejan solo dentro del destacamento de él, con llave y cerrojo para que él no pueda salir.
Dayana asegura que no cesa el hostigamiento contra su esposo por su posición política, y también contra ella, que acaba de recibir una citación para la unidad de la PNR de Nueva Paz.
El día 3 yo recibo una citación para presentarme en la PNR del municipio donde yo vivo, lo cual no asistí a la citación ni nada, porque son citaciones verbales, nunca son oficialmente. Pero qué casualidad que Juan Enrique se manifiesta el día 1 y el día 3 se me aparece a mí una patrulla diciéndome que tengo que presentarme en la PNR.
Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años de edad, fue condenado a 8 años de prisión por su participación en la manifestación popular el 11 de julio en el poblado de Vegas, municipio de Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
México tiene la intención de extender un año más el acuerdo con Cuba para el contrato de médicos cubanos, dijo el martes el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Alejandro Robledo. La viceministra de Salud Pública de Cuba, Tania Margarita Cruz, y la presidenta de Servicios Médicos Cubanos, Yamila de Armas Águila, viajaron a México para extender el convenio. Robledo dijo en rueda de prensa que la delegación cubana tiene la intención de que ambas partes puedan establecer la ampliación del acuerdo durante un año más y revisar otros alcances. Según el funcionario, México ha contratado a 806 médicos cubanos desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el convenio en La Habana el año pasado. Representantes del gremio médico mexicano critican el argumento de López Obrador de que los galenos cubanos serían contratados para atender el déficit de personal en las zonas más vulnerables del país. Además, consideran que el convenio es una falta grave hacia los profesionales mexicanos, a quienes afirman se les ha relegado injustamente. Ya estamos en América Latina y comenzamos hablando de Guatemala, ya que la Fiscalía de ese país allanó oficinas del Tribunal Electoral como parte de su esfuerzo por investigar la victoria del presidente electo Bernardo Arévalo, quien reaccionó suspendiendo temporalmente el proceso de transición con el gobierno saliente.
Allanamiento del archivo electoral en Guatemala. La Fiscalía informó el martes que la operación en la sede del Tribunal Supremo Electoral es resultado de una denuncia ciudadana sobre presuntas irregularidades en el recuento de votos de las elecciones generales del pasado 25 de junio. En las cajas allanadas se encuentran los votos emitidos, nulos y en blanco, además de papeletas no utilizadas y otros utensilios usados en cada mesa electoral.
Sin embargo, sí le puedo expresar que es algo sin precedentes en los procesos electorales realizados en Guatemala, que la ley electoral y de partidos políticos no contiene ninguna norma en la que faculte a nadie poder abrir las cajas electorales, realizar un conteo de votos, aperturar y ver qué hay en las mismas.
La Fiscalía aclaró que el operativo es ajeno a una investigación contra el partido Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo. Tras la primera vuelta de junio pasado, la Fiscalía inició una cruzada para cancelar la personería jurídica a Semilla por supuestas anomalías en su inscripción en 2017. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y permitió a Arévalo competir en el balotaje donde resultó ganador. El presidente electo exigió el martes la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, a quienes acusó de orquestar un plan de golpe de Estado. Asimismo, anunció la suspensión del proceso de transición hacia su investidura en enero de 2024, según dijo, hasta que se restablezcan las condiciones políticas institucionales necesarias.
Mientras la oposición se enfoca en la comunidad internacional para que ejerza presión sobre Nicolás Maduro, este busca recursos de sus aliados ideológicos para enfrentar el clima electoral que hay en Venezuela por la elección primaria de la oposición. Desde Caracas, los detalles con Aymara Lorenzo.
A un poco más de 40 días de la elección primaria de la oposición prevista para el 22 de octubre, que busca un candidato unitario para medirse contra el régimen en las presidenciales de 2024. La candidata inhabilitada por Maduro pidió ante el Senado de Brasil presión en su contra para que permita la inscripción si gana la elección primaria.
La Comisión Nacional de Primarias ha dicho que no reconoce las irritas inhabilitaciones. Creo que voy a ganar las primarias y con eso, con toda la legitimidad que yo nos daría, vamos a poder apelar a todos los gobiernos, de América Latina, para que le hagan entender al régimen de Maduro que por su propio bien tiene que permitir unas elecciones presidenciales con elecciones competitivas.
La Comisión Nacional de Primaria reveló que ha sostenido conversaciones con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela, así como la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Caracas, tal y como explicó su presidente Jesús María Casal, quien detalló que la acción del régimen contra la primaria trasciende fronteras para evitar que los migrantes puedan expresar su voto y estos sean contabilizados para medir el descontento contra Maduro.
Se está dando una situación de bloqueo del buscador en varios servidores, CanTV y otros. Eso nos preocupa porque este es un mecanismo que lo que pretende es facilitar el ejercicio del voto, facilitar la participación.
Mientras que el régimen de forma sostenida viene atacando a la oposición política que busca una elección primaria, Maduro está en China renovando sus alianzas con Beijing, una de sus principales fuentes de recursos.
Estamos organizando una agenda de una nueva época, de la relación China-Venezuela, basado en los éxitos y los logros de las etapas anteriores.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Bolivia, donde la oposición critica las recientes declaraciones del presidente Luis Arce en Chile sobre los golpes de Estado tradicionales y modernos. Desde La Paz se reporta Fabiola Chambi.
En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar del general Augusto Pinochet en Chile, el presidente boliviano Luis Arce se refirió al compromiso con la defensa de la democracia y destacó lo que denominó como nuevas formas de golpe de Estado que se estarían gestando, según afirmó, en diferentes instancias.
No solamente con golpes de Estado como este, sino la moderna forma de hacer golpes de Estado a través de las asambleas o parlamentos, a través del órgano judicial.
El politólogo Rolando Tellería explicó a La Voz de América que estas declaraciones expresan las preocupaciones personales del presidente Arce en medio de un agitado momento político que aviva las disputas en el oficialista Movimiento al Socialismo.
Esas alusiones muestran una preocupación que tiene sobre la actitud de su principal opositor, que es Evo Morales, que está expresando esos sus temores de estas nuevas formas de desestabilización.
Por su parte, la senadora de la opositora Creemos, Senta Rec, le pidió al presidente Luis Arce recordar cómo su partido desconoció los resultados del referendo de 2016 que prohibía una nueva reelección del entonces mandatario Evo Morales y dijo que fue una clara violación de la Constitución. En declaraciones a La Voz de América, la legisladora aseguró que más bien lo que se busca desde el oficialismo es eternizarse en el poder.
Una pelea entre él y el expresidente Evo Morales que se creen que pueden quedarse eternamente en el poder y que pretenden hablar de que las reacciones que puede tener el pueblo, la ciudadanía contra esta tiranía, esta dictadura, pretenden llamarles golpe de Estado cuando son manifestaciones buscando la restitución legítima de la democracia.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El Pentágono ha convocado a sus aliados y a líderes empresariales a unirse a una estrategia para proteger el ciberespacio y luchar contra los piratas cibernéticos. Desde Washington, D.C., informa Yoconda Tapia.
Los planificadores militares del Pentágono ya no se limitarán a desplegar fuerzas y capacidades para defender a Estados Unidos y sus aliados en el ciberespacio. El Departamento de Defensa dio a conocer una versión no clasificada de su estrategia de ciberseguridad actualizada, pidiendo a las fuerzas cibernéticas de la nación que busquen y se enfrenten persistentemente a los adversarios, incluidos China y Rusia, así como a organizaciones terroristas y grupos criminales transnacionales, para minimizar las amenazas a Estados Unidos. En la presentación, el Pentágono también enfatizó en la necesidad de trabajar con una variedad de socios en todo el gobierno de Estados Unidos e incluso con el sector privado para garantizar que los esfuerzos cibernéticos de Estados Unidos no se desperdicien. La publicación de la versión no clasificada de la Estrategia Cibernética 2023 del Pentágono se produce más de 3 meses después de que la versión clasificada fuera compartida con los legisladores estadounidenses. El Comando Cibernético de Estados Unidos anunció el martes que uno de sus equipos acababa de completar una operación de 2 meses de duración en Lituania, trabajando con el aliado de la OTAN para buscar e interrumpir o minimizar las amenazas a las redes pertenecientes al Ministerio del Interior. Según funcionarios del Cyber Command, se han producido al menos 50 despliegues de este tipo en unos 23 países desde 2018. La nueva estrategia cibernética del Pentágono también incorpora lecciones de la invasión rusa a Ucrania, en particular el fracaso del Kremlin hasta ahora en utilizar sus capacidades cibernéticas en su beneficio. Pero si bien la nueva estrategia describe la amenaza cibernética de Rusia como aguda, señala a China como el desafío más importante. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y comienza en Estados Unidos el juicio antimonopolio contra el gigante tecnológico Google.
Juicio contra Google en Estados Unidos. El gigante tecnológico enfrenta una demanda por monopolio ante el dominio de su motor de búsqueda en Internet. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Google cimentó su posición dominante en la red mediante contratos ilegales con empresas como Samsung, Apple y Firefox. para que instalen su buscador de forma predeterminada en sus teléfonos inteligentes y servicios. Pero la empresa asegura que su popularidad se debe a la calidad de su servicio y que la gente utiliza Google porque quiere, no porque no tenga otra opción. El nombre de Google se ha vuelto incluso un verbo para describir la acción de buscar en Internet. La compañía controla el 90% de este mercado en Estados Unidos y en todo el mundo gracias a las búsquedas en teléfonos inteligentes. Google se juega mucho en este proceso. Si el juez falla a favor del gobierno, el grupo podría verse obligado a dividir sus actividades o cambiar su funcionamiento. Se trata de la demanda antimonopolio más grande presentada contra un gigante tecnológico desde la que enfrentó Microsoft hace más de 20 años por el dominio del sistema operativo Windows. Esta disputa terminó con un acuerdo en 2001, después de que un tribunal de apelaciones anulara una decisión que ordenaba dividir la empresa.
La delegación de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU elogió el informe sobre Nicaragua presentado por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y afirmó que comparte sus preocupaciones sobre las políticas represivas de Daniel Ortega. La delegación estadounidense afirmó que condena las acciones antidemocráticas de Ortega, como las detenciones por motivos políticos, los destierros de opositores, la revocación de ciudadanía de opositores y las presiones sobre los activistas de la sociedad civil y los líderes religiosos de Nicaragua. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos exigió la libertad del obispo Rolando Álvarez y del resto de los presos políticos en el país. Atención que la búsqueda de víctimas del ciclón que azotó el este de Libia continúa en espera de ayuda internacional. Según cifras provisionales, más de 6.000 personas murieron y otras 10.000 están desaparecidas. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Equipos de rescate y búsqueda en la zona devastada al este de Libia continúan sus labores en calles, edificios destrozados e incluso en el mar en busca de cadáveres en una devastada ciudad del este de Libia. Las autoridades todavía luchaban por llevar ayuda a la ciudad costera mediterránea de Derna después de que el diluvio del domingo por la noche arrasara la mayoría de las carreteras de acceso. Los trabajadores humanitarios que lograron llegar a la ciudad describieron la devastación en su centro con miles de personas aún desaparecidas y decenas de miles sin hogar. Hay cadáveres por todas partes, dentro de las casas, en las calles, en el mar. Donde quiera que vayas, encontrarás hombres, mujeres y niños muertos, dijo por teléfono Emad Al-Fala, un trabajador humanitario de Benghazi, desde Derna. Dos represas en las montañas sobre la ciudad colapsaron, enviando aguas de inundación por el río Wadi Derna y a través del centro de la ciudad, arrasando manzanas enteras. Las olas alcanzaron una altura de hasta 7 metros, dijo a la emisora France 24 Jan Friedetz, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Libia. El ciclón que devastó Libia es el último evento extremo con algunas características del cambio climático. Derna se encuentra en una estrecha llanura costera en el mar Mediterráneo, bajo montañas escarpadas que bordean la costa desde el sur. Solo quedan dos carreteras transitables que suponen un recorrido largo y sinuoso a través de las montañas. Los trabajadores de emergencia locales dependen del equipo que ya tenían a mano mientras esperan la llegada de ayuda que les permita más eficiencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una conferencia de prensa sobre la próxima Asamblea General, declaró que lo que el mundo necesita ahora es acción. Detalles desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa previa a la Asamblea General de la ONU, que se llevará a cabo en Nueva York del 18 al 26 de septiembre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la reunión es un momento único para que los líderes no solo evalúen el estado del mundo, sino que también actúen por el bien común, añadiendo que lo que el mundo necesita ahora es acción.
We'll be gathering at a time when humanity faces huge challenges.
Él dice que se reúnen en un momento en que la humanidad enfrenta enormes desafíos, desde el empeoramiento de la emergencia climática hasta la escalada de conflictos, la crisis global del costo de la vida, las crecientes desigualdades y las dramáticas perturbaciones tecnológicas. Dice que la gente está mirando a sus líderes en busca de una salida de este desastre. Asimismo, dijo que se necesita una reforma profunda de las instituciones multilaterales que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, ya que reflejan las dinámicas de poder y economía de la época y no corresponden a la realidad actual. Guterres subrayó que la próxima semana también centrará la atención en cómo rescatar los objetivos de desarrollo sostenible a mitad del camino hacia el 2030. También hizo un llamado a los líderes mundiales, diciendo que no es el momento para posturas, indiferencia o indecisión. Los objetivos de desarrollo sostenible fueron adoptados por la ONU en el 2015 como un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, ofreció hoy su apoyo total e incondicional al presidente ruso Vladimir Putin.
Rusia logrará una gran victoria contra sus enemigos. Eso aseguró el miércoles el líder norcoreano Kim Jong-un durante un encuentro con su homólogo Vladimir Putin en un cosmódromo del extremo oriente ruso. Estamos convencidos de que el ejército y el pueblo rusos obtendrán sin duda una gran victoria en la lucha sagrada para castigar a los grupos malvados que persiguen la hegemonía, la expansión y la ambición, y para crear un entorno de desarrollo estable. Kim elogió particularmente al ejército ruso, involucrado en una operación militar en Ucrania desde hace más de un año y medio. Creo firmemente que el heroico ejército y pueblo rusos heredarán brillantemente la tradición de la victoria y desplegarán vigorosamente su noble dignidad y honor en las fronteras de las operaciones militares y la construcción de una nación fuerte. Mientras tanto, Putin brindó por el reforzamiento de la cooperación entre ambos países. Por el bienestar y la prosperidad de nuestras naciones, por la salud del presidente y de todos los presentes. En una entrevista posterior, el mandatario ruso afirmó que ve posibilidades de cooperación militar con Corea del Norte, a pesar de las sanciones internacionales que sufre este país a raíz de sus programas nucleares y misiles en desarrollo. Estados Unidos cree que la reunión puede llevar a un acuerdo sobre la venta de armas para apoyar la ofensiva en Ucrania.
Y a esta hora así va el mundo. Los grupos socialdemócrata y liberal en el Parlamento Europeo nominaron a la iraní Mahsa Amini al premio Sájarov a la libertad de conciencia que se decidirá en octubre en Estrasburgo, Francia. Amini falleció hace un año en Teherán tras ser detenida por la policía de la moral por presuntamente usar mal el velo islámico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una investigación sobre los subsidios que China concede a sus vehículos eléctricos que inundan los mercados globales con precios artificialmente bajos. El primer ministro británico, Rishi Sunak, instó al líder norcoreano Kim Jong-un a que acabe con las negociaciones sobre armamento con Rusia y cumpla con los compromisos internacionales de Pyongyang. El influyente clérigo iraquí, Muqtada al-Sadr, dijo que el aumento de los desastres naturales a nivel mundial está relacionado con pecados, como la legalización del matrimonio homosexual. Decenas de judíos ultraortodoxos bloquearon varias carreteras de las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv durante protestas por la detención de un hombre que se negó a cumplir el servicio militar obligatorio. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva tomó juramento a dos nuevos ministros de partido de la oposición de centro-derecha en un intento por aumentar el apoyo del Congreso a su gobierno de izquierda. Y el cubano Chucho Valdés, el estadounidense Joshua Redman y el brasileño Sergio Méndez figuran entre los músicos que actuarán en el Festival de Jazz de Barcelona, que este año otorga su medalla de oro al dominicano Michel Camilo. Y en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología hablemos del iPhone número 15, ya que la compañía Apple presentó ya su nuevo teléfono inteligente.
Apple presentó el martes el iPhone 15, cuya principal novedad es que utiliza el modelo de carga universal USB-C en vez de Lightning. La compañía informó que la entrada USB-C se ha convertido en un estándar universalmente aceptado y que por ello lo incluyó en el iPhone 15. Pero la medida ocurre luego de que la Unión Europea aprobó una ley en que todos los teléfonos y dispositivos pequeños deben ser compatibles con los cables de carga USB-C a partir de finales del 2024. Con ello, el bloque europeo busca reducir el desperdicio y que los consumidores ahorren dinero.
Y en nuestra nota de cierre, hablemos de la fecha FIFA de eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La selección argentina goleó 3-0 a Bolivia y consiguió su mejor resultado en La Paz. No jugó Messi. Ecuador derrotó en un vibrante partido 2-1 a Uruguay en el Rodrigo Paz Delgado. Venezuela venció 1-0 a Paraguay en el Estadio Monumental de Maturín con un polémico arbitraje. Chile y Colombia no se sacaron ventajas en el marcador, igualaron 0-0. Perú jugó un gran partido, pero perdió 1-0 con Brasil sobre la hora por un gol de Marquinhos al minuto 90. La próxima jornada será en octubre. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el Estudio B, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en la asistencia digital.